Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Qué puedo hacer si después de tanto tiempo te dejo de querer? Si después de todo el tiempo que ha pasado, si nos vemos no sé lo que hacer. ¿Qué pasa?
Antes de lo del Bernabéu, cerramos Montjuïc. Elena, ¿ha dicho algo importante Hansi Flick?
Acaba con esa lectura positiva, que ha ido repitiendo un punto más en un partido menos, satisfecho con el punto y con el partido menos. También con la segunda parte, el equipo ha mejorado, que está muy orgulloso de los futbolistas, que han disputado 4 partidos en 9 días, que les ve muy centrados, en buena forma, que Íñigo hoy ha descansado por molestias, pero que el miércoles estará bien contra el Dortmund, que ha cambiado de Jong por precaución y a Pedri porque llegaba cargado con muchos minutos. De Gil Manzano ha sonreído, ha dicho que no quiere hablar de los arbitrajes, y Rafinha, que lo hemos visto muy cabreado al final del partido con el árbitro, ha dicho Flick con una sonrisa y tirando de ironía que Rafinha se ha enfadado con él, no con Gil Manzano. Y también ha hablado Pellegrini, dice que ha destacado la concentración defensiva de los suyos, dice que no su estilo, pero que era la manera de rascar algún punto aquí en Montjuïc, que van a seguir peleando hasta el final por la Liga, por la Conference, por la Liga en este caso, para clasificarse para la Champions la temporada que viene, y que del Barça destaca que es un equipo muy dominador, atractivo, ofensivo, y que cree que van a llegar lejos en Champions.
Gracias, Elena, un beso, hasta luego.
Un beso.
Y gracias también a Joan Bayori, que han informado de este Barça 1, Betis 1.
¡Atención! ¡Va Vinicius!
Anda.
¡No lo tira Kylian Miguelito!
Es que el lanzador de penalti desde enero es Vinicius.
Ahí va Vini, va a golpear, lo va a hacer con la pierna derecha. ¡Chuta Vini! ¡Para! ¡Mamardashvili!
A favor del Valencia. Pero tiene que tirar Mbappé.
Ahí va la pelota, balón arriba, gol. Y gol de Diakabi. ¡Gol, gol, 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 gol!
¿Ahora qué?
¡Del Valencia! Se la comió Tchouaméni. Vino Diakabi como un animal, el capitán del equipo, Che. Pero ahora a pegarle Luka Modric. Levanta mano izquierda, pierna derecha, la pone el primer palo, queda muerto, gol. Y gol de Vinicius. Y gol, 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 gol de Vinicius. Con cuidado Rafa Mir, la pone Rafa Mir, Hugo Duro, remata. Gol, 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 gol. Y gol, 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 gol del Valencia. Y gol, 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 gol de Hugo Duro. Se puede ir la Liga. Real Madrid 1, Valencia 2, marca Hugo Duro.
Dicen aquí, Lama, estás por ahí, ¿no, Manolo?
Que, aquí me tienes.
Que dicen que has cantado el gol de Hugo Duro como si fuera el final de Liga. Como si hubiera sido el final de la Liga. Ya estaba.
Hombre, he cantado el gol de Hugo Duro en el 95, que habitualmente que los canto los del Real Madrid, sí. Y que al Madrid le metan un gol en el 95 era sorprendente.
No, y que podía ser la Liga, que era la, para mí en ese momento era la Liga.
Y es que lo he dicho, creo que se puede ir la Liga, creo que he dicho, sí, sí. Cuando remata Hugo Duro, porque sinceramente a las 6:30 de la tarde pensábamos que la Liga se la había ido al Madrid.
Bueno, está aquí también Evangelio, se incorpora Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro, buenas noches.
La pregunta sigue siendo la misma, ¿hay Liga para ti o no hay Liga?
Que se está escuchando antes, es que decir tajantemente no hay Liga, pues, pero vamos, yo creo que no hay Liga.
Que no hay Liga. Para ti, Tomás Guas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, hombrecillo? Buenas noches. La Liga de las Palancas 2 puede esperar.
Guillusquiano, hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hola, Corro.
¿Hay Liga o no hay Liga?
Sí, hombre, si la hay, menos que ayer, un poco menos que ayer, pero sigue habiendo.
Bueno, en la encuesta en @tiempo de juego, @tjcope, 2.190 votos. Hay Liga, ya no se va a mover, ¿eh? Sí, 42, no 58%, que es casi como ha empezado la noche. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Voy a poner a Ancelotti. Ancelotti, antes de que empatara el Barça contra el Betis, es evidente que faltaría preguntarle después de lo que ha pasado. ¿Hay Liga o no hay Liga, entrenador?
Es mucho más complicado ahora pelear por la Liga, pero tenemos solo una idea de hacerlo bien hasta el final, porque todavía tenemos opciones, mucho menos después de este partido, pero hay que pelear hasta el último.
¿Qué crees que ha pasado por la cabeza de los jugadores del Madrid, o si tienes alguna información, Miguel, después del empate del Barça?
Pues parecido a lo que estabais comentando, ¿no? Es evidente que después de la derrota de hoy, pues la Liga se ha visto casi imposible. Y ahora el Madrid todavía se agarra a un hilo de esperanza, ¿no? Es evidente que el Clásico en la antepenúltima jornada adquiere mucha importancia y yo creo que para que el Madrid sea campeón de Liga tiene que ganar ese partido, si no va a ser muy complicado, pero bueno, después de sumar la quinta derrota en la Liga, la décima en lo que va de temporada en 51 partidos, te ves ya sin opciones y luego te encuentras con que el Barça no gana el Betis, pues evidentemente todavía queda tela por cortar.
Está también Hugo Ballester, Valencia. Hola, Hugo.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Alegrón inesperado, seguramente el más importante de la temporada del Valencia. Para ti la pregunta es si hay Europa para el Valencia.
No, yo creo que no. Hay muchos equipos de por medio de aquí a esa octava plaza que daría acceso a la Conference, si no me corregís. Y yo lo que creo es que hay un grito de liberación. Yo creo que ha sido el gol más gritado en Valencia por el valencianismo en muchos años. Yo creo que ha servido incluso por unas horas, porque la realidad del Valencia es la que es, tristemente, recuperar la memoria. Éramos esto, ha dicho el valencianismo con ese gol de Hugo Duro. Yo creo que en el partido se ha visto dos héroes, en dos nombres propios, Mamardashvili. El Madrid ha tirado 9 veces a puerta, el Valencia solo 2. Mamardashvili ha hecho 7 paradas de mérito, incluido el penalti a Vinicius. Y luego Corberán, que a falta de 15 minutos, hablaba antes Manolo de los cambios de Pellegrini, Corberán a falta de 15 minutos, con el Madrid tratando de engancharse a la Liga, a quitado la defensa de 5 y ha acabado con un 4-4-2. Así que yo creo que el valencianismo, por lo menos esta noche, sonríe de felicidad porque ha visto otra vez a su equipo competir.
Tenemos una media hora antes de que hable de otras cosas. Es evidente que Ancelotti es el hombre en el Real Madrid cuando viene en maldad, es Ancelotti, ¿no? Hoy, en ese momento, a las 6:30, que el madridismo pensaba que había perdido la Liga porque no dudaba de que el Barça le iba a ganar al Betis, Ancelotti era el más castigado. Está pasando un mal momento, seguramente en la noche de hoy, pero no está muerto, tampoco está muerto. Es que le queda la Copa, la final de Copa, veremos si le queda la Liga y le queda la Liga de Campeones. Y se han visto cosas raras, pero es cierto que el equipo está en un momento delicado, muy forzado psicológicamente porque no para de remontar partidos hasta el día de hoy. Y eso es un esfuerzo físico también muy importante. El equipo está muy tocado. Está hoy ha merecido ganar, lo ha dicho para mí, ¿eh? Merecido ganar. Lo ha dicho Ancelotti, ha dicho dos cosas. Ha dicho, no hemos merecido perder, hemos merecido ganar, pero nos hacen gol con mucha facilidad. Con muy poco nos hacen gol.
Corro, al Madrid en los últimos 3 partidos en el Bernabéu, le han metido 8 goles. En los últimos 3 partidos.
Y lleva 3 partidos haciendo 20 remates o más.
Claro, y el problema es, claro, hoy, por ejemplo, yo creo que el Madrid ha merecido ganar, ha tenido muchas ocasiones, Mamardashvili ha sido el mejor, pero claro, si tú regalas en el Bernabéu, ha dicho Hugo, ha tirado el Valencia 2 veces y ha metido 2 goles. Es que claro, si tú regalas así, y si encima no estás fino arriba, pues se te van los partidos. Yo creo que el Madrid no ha hecho un buen partido porque no lo ha hecho.
La primera parte, no, sobre todo. La segunda, yo creo que
ha estado mejor.
Ha estado mejor.
Sí, o sea, pero ha tenido pero sus estando opciones. Mejor, o sea, no ha hecho un buen partido.
No es la brillantez pero del Barça así, cuando juega bien el Barça. Claro. No es esa brillantez.
Tampoco yo creo que el Madrid aspire a jugar como
no, Barça. No. Él tiene lo suyo y le va bien con eso.
Para mí hay otra estadística demoledora y es que en 13 ocasiones en la Liga se le han puesto por delante. 13 partidos 13
de 30,
Liga
efectivamente.
Ha empezado perdiendo el Madrid, lo cual le obliga a ir a remolque en muchos partidos. Y no tiene un juego coral, un juego de equipo que invite a pensar en que lo va a remontar con el juego como el Barcelona, por ejemplo. Lo remonta siempre por individualidades y últimamente esas individualidades son solo Mbappé. porque el resto de jugadores ofensivos, y sobre todo hay que hablar de Vinicius, que luchó por el Balón de Oro, ganó el premio de Best, lleva mucho tiempo, sí, tiene algún destello.
Pero el otro día con la Real, levanta él el partido.
Eso iba a decir, que tiene algún momento puntual, porque contra la Real Ancelotti amenazó con cambiarle porque no estaba corriendo, luego mejora en el partido. Y contra el City no hizo malos minutos, pero en general no es ese jugador resolutivo que espera el Madrid. Ni Rodrigo está bien, ni Valverde está como a principio de temporada. Bellingham hace mucho esfuerzo, pero tampoco le está dando los goles que solía darle. Así que el Madrid en ataque es Mbappé y muy poquito más.
Y sin embargo, Guille, yo creo que desde que Ancelotti apuesta por la fórmula de tres atacantes más Bellingham, su carta es: tengo un ataque mejor que el resto. Tengo un ataque que me va a decidir los partidos, que es a lo que juega. Y fíjate lo curioso que es que estemos viendo a un Real Madrid rematando más de 20 veces en los últimos tres partidos y que tengamos la sensación de que no tiene continuidad en el juego, de que se la iba a pegar en algún momento, que el partido que iba a remolque siempre y que tenía que remontar siempre, algún día iba a perderlo. Esa sensación teníamos, porque en los últimos partidos el Real Madrid era así, juega a la carta de yo tengo más que el resto en ataque y yo voy a acabar ganando los partidos porque me los definen los de arriba. Yo
creo curiosamente que siempre Manolo nos recuerda que Ancelotti es italiano y que gana muchos títulos construyendo el Real Madrid desde atrás, y es lo que está perdiendo en esta semana. O sea, es que te ha metido dos en Leganés.
El Madrid ahora es justo al revés.
Te ha metido cuatro en la Real Sociedad y te ha metido hoy dos en Valencia, que no había ganado un solo partido en toda la liga fuera de casa. Era el único equipo de primera que
desde
no había...
desde hace un año, Roberto, que no gana a domicilio. Desde abril de 2024.
Yo hay una cosa, que esto ya es una pedrada estadística, que lleva razón Hugo, porque dice los datos de la liga que remates a puerta Valencia, dos. Yo recuerdo una parada de Fran, sí, y recuerdo dos cabezazos a la red. O sea, son tres remates a puerta, ¿no?
Lo que pasa es que es un remate de César Tárrega que golpea en la cara a Diakabi. Yo creo que no lo contabilizan como remate como tal, pero sí que la para Fran.
Si no la para, va adentro, coño.
Como bloqueado. Claro,
es una buena parada del chaval, que por lo menos después de un debut con 19 años, llevarte dos goles y sufrir una derrota al Real Madrid, que prácticamente para mí le quita las opciones de liga, bueno, pues me parece que la liga también le quita esto. Lo que estáis comentando, yo creo que a Vinicius, al primero que le tiene cogida la matrícula es el Bernabéu. El otro día ante la Real Sociedad le pitaron, lo dijimos al final del partido, que había habido momentos del partido donde ciertas partes de la afición, no localizadas, sino por varios puntos del estadio, le pitaron. Y hoy ha vuelto a pasar lo mismo. No es que le hayan pitado cuando ha fallado el penalti, es que le han pitado la segunda parte en una jugada individual en la que ha apurado hasta la línea de fondo, se le ha ido el balón y en una mala acción por intentarlo le han criticado. Y eso, yo creo que lo que le están achacando es que no está el Vinicius de las temporadas pasadas.
Yo creo que está cerca de una buena pitada, ¿eh? Está cerca en el Bernabéu de una buena... Yo creo que no lo ha escrito él. Pero la gente que le rodea...
A mí me parece tremendo el tuit.
La gente que le rodea, tiene que ser más inteligente. Tú el día que
además que le falta un gol.
Sí, aunque lo hubiera batido.
El día que tú palmas...
Hay un gol del Valladolid que se propia puerta, que él se lo cuenta como suyo, que no es suyo.
Pero el día que tú casi palmas la liga no puedes ponerte una medalla.
Lo digo para que no sepa que en Instagram ha puesto muy contento de igualar a Ronaldo en número de goles, pero es que tú no eres el importante en el día que estás a punto de perder la liga.
Meted en la coctelera corro precisamente estas cosas. Yo creo que no se le pita a Vinicius por el rendimiento deportivo, que es cierto que no está exceso como la temporada pasada.
Algunas cosas que hace se le pita más.
Yo creo que hay un pack ahí en el cual pues el Bernabéu evidentemente le está dando un toque
de
atención.
El Bernabéu estaba muy enamorado, Hugo, de Vinicius, y yo no sé por qué, Miguelito, que va todos los días, poco a poco empieza a haber run, no sé si es Arabia, no sé si...
Arabia ya no se habla,
pues, un cúmulo de...
Si os habéis dado cuenta.
El tema de Arabia, no sé lo que es.
Hoy se ha esforzado mucho más defensivamente.
Run contra él.
Sí, y hoy Manolo se ha esforzado mucho más defensivamente. Es verdad que lanza una presión anárquica total, o sea, se mata de repente en acciones a presionar él solo, sin respetar el orden de la presión, ¿no? Pero que eso el Bernabéu se lo ha aplaudido, pero luego esos silbidos son un claro toque de atención de que algo no va. Yo, siempre que pierde el Real Madrid apuntamos a Ancelotti, pero es verdad que hoy y esta última semana las rotaciones excesivas de Ancelotti me parece que se le ha ido un poco de madre. O sea, que ponga hoy a Tchouaméni de central, para mí no hay cabeza en la que entre eso. O sea, es inexplicable. Es un futbolista que ya debe de volver al mediocentro, que había encontrado continuidad en el rendimiento en el mediocentro. Da la impresión de que le quiere premiar y que tiene que ser indiscutible y titular. Tienes a Álava, que para mí no está para jugar de titular, pero tienes a Asensio, que está haciendo un muy buen partido.
Pues te estás contradiciendo, Roberto. Si Álava no está para ser titular y viene de jugar casi el partido completo contra la Real Sociedad, Asensio acabó tieso el otro día. tieso. No podía ser hoy titular porque tiene que jugar en Londres el próximo martes. Es que no hay más. Y con Vallejo no cuenta. O sea, es que Álava no está para iniciar hoy y Asensio había que darle un respiro. Y de Vinicius, por cierto, hay muchas más coordenadas, pero me llama la atención que evidentemente no tiene pues todo el respaldo que tenía de Bernabéu el año pasado, por ejemplo. Y fíjate que el año pasado marcó en toda la temporada 24 goles. En esta con el de hoy lleva 20. Yo creo que va a superar ese registro, pero ni aún así ahora mismo está... tiene absolutamente metido en el bolsillo al Bernabéu.
Guas, que no te digo.
No, es que yo creo que estamos individualizando cuando el problema del Madrid es colectivo. O sea, que Vinicius no esté bien es una consecuencia de que el Madrid hoy en día es Mbappé, lo que queda de Valverde y lo que queda de Bellingham. Los laterales están y no están. Si no estuvieran no pasaría nada. Los volantes, no saber dónde está. El Madrid, yo dije que el niño venía de nalgas en septiembre y no ha habido manera de darle la vuelta. No ha habido de ninguna manera. Yo tengo un vecino valenciano y valencianista aquí al lado de casa y esta mañana le he dicho, chato, si el Leganés salió de aquí pidiendo la hora el Bernabéu, a 90 minutos ganó la Real, 3-4. Hombre, el valenciano es el de Kempes. Ni con el dueño que tiene se le pide, ¿verdad? Pero para venir a pelear a este Madrid ahora, esto es un despelote, que no ha habido manera de tener continuidad. No tiene un bloque, un sostén que le sostenga, valga la redundancia, y está al amparo de cualquier cosa. ¿Esto qué supone? Porque ya nosotros tenemos que fijar en el Arsenal. Claro, cuando sale el Madrid a jugar, sale el Madrid en Europa, vemos qué pasa. Pero lo normal es que no le dé porque no le ha dado en todo el año. Ahora, hay unos tíos magníficos que te pueden solucionar 1000 partidos, el 1001 ya más complicado, y que le ha permitido llegar a este momento donde ha llegado. Pero es que a mí me da la impresión de que es un problema de estructura, de haber acertado desde el mes de agosto. El partido de inicio en Mallorca es un despelote. Y esto no lo ha sabido resolver ni el cuerpo técnico, ni los futbolistas, ni nada, teniendo, pues oye, ¿qué más puedes pedir?
Oye, sí, hay gente que... Yo escucho el tiempo de juego, yo escucho a Paco y a través de Paco a Siro, y a Siro también en el partidazo. Hay gente que es evidente que no está con lo que hace Ancelotti. La pregunta es si es todo culpa de Ancelotti, si no ha sido capaz de encontrar una solución a que el juego sea más fluido, ganar más fácil, o la temporada de los jugadores, tantas lesiones, no le ha permitido...
Toda la culpa no la tiene.
Es que, a ver, una cosa culpa, que te sí. digo, que querido, que esto empieza... tú, Carvajal y Militao, es medio equipo. El Madrid es campeón invicto de Europa el año pasado y pierde un partido en la Liga porque, entre otras cosas, defiende cojonudamente. En el momento en que tú lo defiendes, estás liquidado. ¿Por qué? Porque no tienes eso. Además, y acabo. Además, Kroos, volvemos a lo mismo. Bueno, pues es una baja tremenda que parecía que eso te lo podía. Parecía este último Ceballos, también se lesiona. Eso es muy complicado de arreglar. Pero no han sabido hacerlo por H o por B. Y porque el fútbol es así de cojonudo, que llega la Supercopa del mes de agosto, 2-0, Mbappé, esto va a ser un paseo. Coño, pues el paseo, la verdad es que tú dices lo que me dijo a mí un día Menotti, querido. Déjate de sistemas y de cosas extrañas. Al fútbol se juega bien o mal. Y el Madrid, pongamos que bien no juega.
Yo creo que la frustración del seguidor del Madrid, evidentemente, la plasma sobre Ancelotti. Claro que Ancelotti tendrá culpa de lo que le pasa al Madrid. ¿Cómo no va a haber un entrenador que no tenga culpa? Pero yo creo que no es solo un problema de Ancelotti.
¿Qué va?
Yo creo que hay un problema individual de muchos jugadores, y entonces la gente dirá, pues que los quite, ¿no? Si es que los quite y pone a otros, y los otros tampoco rinden como rinden los que estaban. O sea, si es que
hoy han jugado casi todos, ¿eh?
Claro, es que le ha dado
muy poco, pero han jugado casi todos.
A todos le ha dado oportunidad. Mira, entre los de la Real Sociedad, el Leganés, y hoy yo creo que han jugado todos. Es que creo que no ha faltado ninguno.
Como el futuro.
Porque ha jugado Lunin, ha jugado Fran, los dos porteros, han jugado todo. Bueno, los lesionados, sí. Que no está Mendy, pero es que han jugado todo. El problema es que sí, que Ancelotti se equivocará, evidentemente que se equivoque, pero que yo creo que los jugadores tampoco están finos. Y creo que el problema del Madrid es, yo dije un día una cosa que me mataron aquí cuando lo dije, yo creo que el Madrid gana títulos cuando defiende bien. Si el Madrid no defiende
todos.
Bien, no va a ganar títulos, en el sentido de que arriba, si tú tienes tu portería a cero como la tenía el año pasado, claro, arriba siempre va a caer uno. Hoy, pues a lo mejor hubieras ganado hoy 1-0 nada más, pues hubieras ganado. Pero claro, si regalas 8 goles en los últimos 3 partidos en el Bernabéu, pues chico, tienes un problema.
Como el futuro de Ancelotti se va a decidir al peso de los títulos, os hago una pregunta. Pongamos que el Barça gana la Liga, que es el gran favorito y tiene ventaja de 4 puntos. ¿Compensa, iguala, no digo que supere, iguala Olvidado de la Champions. La Champions no la gana ni el Barça ni el Madrid. ¿Iguala ganarle la Copa al Barça? O sea, una liga del Barça y ganarle la Copa al Barça la iguala para Ancelotti, digo. O no, en el
igual
futuro,
no es suficiente.
En el futuro Ancelotti. O no lo iguala.
Igual no es suficiente.
Igual no es suficiente. ¿Uno cree que lo iguala?
Yo creo que si el Madrid gana la Liga, o sea, el Barça gana la Liga, el Madrid gana la Copa, yo creo que Ancelotti puede seguir.
Yo creo que esto va por fechas. Como va por fechas, colocado primero Copa, luego termina la Liga y luego se juega la Champions. Si el Madrid gana Copa, luego el Barça gana Liga, y al final el Barça no gana Champions, bueno.
Eso es lo que digo, si se iguala Liga y Copa, ganar la Copa al Barça.
A lo mejor sobrevive.
Pero es que muchas veces es verdad que no es tan, casi es más importante que no la gane el rival a que la ganes tú. Claro,
o sea, pero vale una cosa, pero querido, con
el
15...
El Champions es el ar de oros. Pero si gana la Champions, el ar de oros.
Si gana, pongamos que gana la Liga el Barça y la Copa la gana el Barça, se la gana el Madrid. Y el Madrid gana la Champions...
Bueno,
lo normal es que sí.
O sea, es el ar de bastos, claro, o de oro, ¿no?
La Liga es más importante que la Copa, pero es que Ancelotti viene de ganar el año pasado el doblete.
Yo también creo que va a influir como...
Yo creo que le podría valer, le podría.
Pero la cosa es que él se sienta
con fuerzas de seguir.
Va a influir como caiga.
Claro, quiero decir, iba a decir eso.
Quiero decir que si el Madrid de Ancelotti cae de un modo esperpéntico en la Champions, pierde la Liga, pues la Copa, si la gana, aliviaría un poco el dolor, lo mitigaría, pero no haría olvidar la trayectoria. Yo creo que no se puede comparar Liga y Copa. Lo que le va a marcar es, en caso de caer, que está por ver, cómo cae en Champions.
Y sobre todo cómo cae contra el Barça. Contra el Barça ha perdido dos partidos de forma dolorosa este año. Hay una final de Copa, hay un partido en Montjuic y quién sabe si una final de
también
Champions.
También lo creo.
O sea, que eso no es dos.
Estamos hablando de que el Madrid gane la Copa y la Copa se tiene que ganar al Barça.
No, por eso.
Si el Barça gana el triplete, Guille, ya le digo yo que está
bien. No, pero lo que quiero decir es que los enfrentamientos directos son muy importantes.
No, no te rías, Jorro. No te rías. Es que podría ganar cuatro títulos.
No, es que yo creo que el Barça es favorito.
Mundial de clubes.
Yo creo que el Barça es favorito a todo. Creo que es favorito a ganar la Liga, creo que es favorito a ganar la Copa y creo que es favorito a ganar la Champions.
Yo creo que el triplete no lo va a ganar ninguno de los dos.
Es posible, porque eso es muy difícil. O sea, es que no pasa todos los días. Oye, voy con un poco de prisa ya. Este es Ancelotti sobre el penalti, porque es evidente que si hubiera marcado Vinicius, sabe Dios lo que hubiera pasado, pero parece que el Madrid hubiera podido encarar el partido más cuesta abajo que cuesta arriba, porque la jugada siguiente llegó el gol del Valencia. El penalti de Vinicius.
Ha sido una temporada complicada para los lanzadores de penalti, porque ha fallado Bellingham en Valencia, ha fallado Mbappé contra Bilbao y contra Liverpool, Vinicius ha fallado el último contra Atlético de Madrid, ha intentado de darle confianza, y ha fallado también esto.
Me quería preguntar si después de esto pasa a ser Kylian el primer lanzador.
Lo vamos a ver.
Miguelito.
Bueno, a ver, en la primera parte de la temporada se iban alternando Mbappé y Vinicius. También tiró un par de ellos Bellingham, pero el entrenador dejó a sus futbolistas que se pusieran de acuerdo. Después de que Bellingham fallara el penalti el día 3 de enero en Mestalla, Ancelotti dijo que tenía la obligación, la responsabilidad de designar un lanzador. Desde enero, el primer lanzador de penaltis del Madrid es Vinicius. ¿Por qué ha tirado 3 Mbappé en los últimos partidos? Porque no estaba Vinicius en el campo. 2 los tiró contra Las Palmas y Valladolid, que estaba sancionado, y el otro recientemente contra el Leganés, en el que estaba en el campo Mbappé y no estaba Vinicius. El primer lanzador, si no lo cambia Ancelotti, que no descarto que lo vuelva a cambiar, es Vinicius, que esta temporada ha tirado 6 y ha metido 4, o sea, ha fallado 2. Otros 2 ha fallado Mbappé y otro ha fallado Bellingham.
El Madrid ha fallado 4 penaltis esta temporada.
El Madrid no, 5. De 5
penaltis. ¿Quién debe tirar los penaltis?
Pero que, para terminar, que no ha sido un capricho de Vinicius hoy tirar el penalti.
No, hombre, que está designado.
Yo es que creo que el culpable de no tirar los penaltis es Mbappé. Vamos, yo es que no me imagino a Cristiano Ronaldo, porque hubiera fallado 2 penaltis, decir que se cambia el lanzador de penaltis. Es que no me lo imagino. O sea, es que Mbappé, repito, le guste a la gente o no le guste, Mbappé es la estrella del Madrid, pero muy por encima de Vinicius. Aunque ha habido gente que ha querido igualarlos.
Para mí muy por encima, no. En la temporada está por encima.
Pues ya está, para mí muy por encima de Vinicius. Para ti no, pero para mí sí. Entonces, para mí la estrella es el que tiene que tirar los penaltis. Ahora me dijeran, mira, es que la estrella cuando ve un penalti se acojona. Pero si este tío ha metido 3 penaltis en una final de un mundial, coño. ¿Cómo va a privarse un tío que lleva 30
goles? Sí, pero ha venido en plan humilde y no ha querido.
Sí,
acordaros que Mbappé, cuando estaba en el Paris Saint-Germain...
Sí, pero después de Bilbao metió goles de penalti, ¿eh?
Estando Neymar y Messi, tiraba los penaltis Mbappé, ¿eh?
Claro.
Hombre, yo creo que tiene que ver con los equilibrios de vestuario, de que el entrenador...
Que él es buena persona y está tapado.
Bueno, sí, está claro que la temporada de Mbappé está por encima de la de Vinicius y que a mí yo creo que da más seguridad a la hora de lanzar que Vinicius. Es mejor lanzador, objetivamente. Pero ahí hay un tema de equilibrio de vestuario, que no quieren enfadar a Vinicius, que a Vinicius le quieren mantener en el estatus de Mbappé, que por lo hecho la temporada pasada posiblemente se lo ganó, pero que esta temporada no lo está demostrando, y que a la hora de lanzar un penalti importante a partir de ahora tiene que ser...
Es que,
Vinicius el año pasado tiró 4 penaltis y los metió sin estar en Mbappé. No es un lanzador de penaltis y yo creo que se decide eso para intentar sumar puntos para el Balón de Oro. Y ya ha heredado ese privilegio y se ha quedado como primer lanzador de penaltis, pero yo creo que esto se va a
acabar
cayendo.
Recuerdo que Ancelotti dijo el día de la tanda, el día de la tanda de penaltis contra el Atleti dijo, después de en la rueda de prensa Ancelotti, que si hubiera estado en el campo Vinicius no lo hubiera tirado. Dijo, ¿eh? Sí. O sea, siendo el primer lanzador de penaltis en el tiempo reglamentado. Ibas a decir, Guas.
Que el lanzamiento de Vinicius define lo que es el Madrid.
Sí, ha tirado muy mal, ¿eh?
Es que define esa inseguridad.
¿Y cómo está Vinicius? Define.
Bueno, cómo está Vinicius y cómo está el Madrid. Yo lo único que disiento con vosotros de antes es que el Madrid, con 15 Copas de Europa, tiene que estar pendiente de lo que hace el Barcelona. El Madrid tiene que estar pendiente de sí mismo, que necesita volver a ser el Madrid. ¿Qué puede pasar en la Champions? No lo sé. Pero oiga, lo normal, y el fútbol no es normal, y el Madrid en Europa es el más anormal de todos, ¿eh? Pero yo tengo que estar pensando lo que hace el Barcelona.
Hombre, la Liga necesita...
Pero escúchame una cosa, Chato. Tú ocúpate de ti mismo, ocúpate de recuperar el Madrid que has perdido. Esa fiabilidad, ese ganar, porque no lo haces con... Entonces déjate del rival, oiga. Que claro, que te va a tocar las narices y el Barça te gana 5 veces, pues naturalmente. Pero el problema no es ese. El problema es que tú no le ganas. Al Leganés pides la hora, te repito. La Real te gana en el tiempo de 90 minutos. Sí. Y yo ya he visto lo que te ha pasado.
Ibas saltando vallas y tropezando y en la última...
Hombre, por favor.
En la penúltima te ibas a ganar.
Este le va a ganar el Barça, pues que gane y se le felicita. Este, pero el problema es tú.
Corro en lo de Vinicius, que no había opinado. Hay un gesto que no contemplamos y que habría sido lo lógico hoy. Mbappé está luchando por el Pichichi, si antes tiraba uno, tiraba otro, viene Mbappé de marcar a Lopanenka con una tranquilidad pasmosa, ha tirado mucho más penaltis en su carrera que Vinicius. ¿Por qué Vinicius no le cede el balón para tirar?
Bueno, es que dijo, dijo en su día que iba a ayudar a Mbappé a ser Pichichi de la Liga. Este es Mamar Dalbili, que ha revelado que se ha jugado las cosas que tienen los futbolistas de élite, 50 pavos, si se lo paraba Vinicius.
Tenía una conversación también con Vinicius, que gané 50 euros.
¿Cómo es eso?
Sí, le pregunté si quería jugar por 50 euros y me dijo que sí, entonces gané. Tenía que parar después del partido, pero pasaba la próxima.
¿Durante el penalti le preguntaste?
Sí.
¿Te lo ha dado?
No, creo que sí.
Me imagino, dice que no se lo ha dado, que con un bizum se arregla todo. Y esta es la fiesta del vestuario del Valencia después de la victoria. La imagen es los jugadores todos en la plantilla gritando y esperando que llegue Corberán para ver cuántos días de libranza o si le da algún día de libranza después de la victoria. Mañana libre, o sea, es mañana libre. Con eso, tan felices.
Un título.
Porque me imagino, Hugo, que alguno habrá aprovechado para hacer una vueltita esta noche, ¿no?
Dos días libres.
Dos días libres, ¿no?
Dos días libres, domingo y lunes. El martes de vuelta al trabajo. Supongo que sí, que habrán ido a celebrarlo merecidamente después de lo que ha hecho. Corberán cogió al equipo colista con 13 puntos. Arrancó la segunda vuelta jugando contra la Real Sociedad esa jornada. Había ganado el que le precedía en la clasificación y estaba a 7 ese partido de la salvación. A 7. Hoy está, como decías tú en la pregunta al inicio, a 6 de Europa y sacándole 7 más el gol a verás a la zona de descenso. Es para quitarse el sombrero porque el equipo estaba muerto. Muerto en vida, pero era un equipo que nos habíamos hartado durante toda la temporada. Escuchar a Pedro Martín decir la estadística de que cada vez que se cumplía un hito era el peor Valencia de la historia. Pues a ese peor Valencia de la historia hoy Corberán lo ha sacado de sus cenizas. Vamos a ver hasta dónde llega el recorrido, pero era una jornada muy importante porque todavía no está salvado y este partido lo empezaba con las victorias a domicilio del Español y del Alavés, metiéndole presión. Así que Así que me parece que tremendo. Y luego encima además se había especulado mucho esta semana con que se habían borrado el partido tres jugadores titularísimos como Fulquier, Gallá y Rioja, poco menos que el Valencia tiraba este partido y lo ha sacado adelante.
¿Qué cosas tiene el fútbol? El fútbol tiene esas cosas que dicen, se han borrado tres porque piensan en otra cosa y te ganan. Antes de ir a Londres y a preguntarle a Manu Sánchez cómo está el Arsenal para el partido del martes, me ha pasado Silvia Ramos, hay unas imágenes que son grabadas desde la grada en Montjuïc. Vaya rebote que lleva Rafinha, que se ha, o sea, entre comillas lo digo, se ha pegado con Ter Stegen, que le estaba esperando en la puerta, y no era capaz de calmarle. Se ha pillado un rebote con el árbitro del partido, con Gil Manzano, nada más terminar, y luego, yendo a la bocana de vestuario, se ha encontrado con Ter Stegen, que le ha tratado de sujetar, le ha quitado de encima de un empujón. O sea, se verán mañana las imágenes, porque están ya rulando, pero me ha sorprendido mucho el enfado que llevaba Rafinha, que ha dicho Flick que era con él y no era con él, ¿eh? El enfado era con algo que ha pasado ahí con el árbitro. Dime.
Estaba todo el rato pidiéndole al árbitro más tiempo de descuento.
Sí, puede ser, pero es que pero no te imaginas...
Luego, el árbitro no ha dejado sacar el córner. La última jugada del partido era córner a favor del Barça y el árbitro ha pitado final del partido. Y era eso lo que le insistía permanentemente al árbitro, ¿eh?
Si juega en el Madrid, está muerto.
Ya. Me dice Javi Gómez que lo que no hemos escuchado de Araujo, ha utilizado la frase de Laporta en el... ¿Lo podemos escuchar? Lo de tenemos que luchar contra todos y algo así como no nos ganan en el césped. A ver.
Ronald, como capitán, al final se os veía muy enfados porque en principio en esa última jugada era córner, después ha dicho saque de puerta. No sé qué explicación os han dado porque es verdad que os ha molestado bastante teniendo en cuenta que a balón parado estáis entre los mejores.
Sí, claro. Al final creo que estos son detalles y para mí era córner clarísimo. También creo que muy poco también el los minutos que dieron, porque al final se hicieron todos los cambios, ellos pararon bastante el partido, pero bueno, tenemos que luchar siempre contra todo.
Contra todo, sí, ha calado la frase de Laporta.
Es como era por el córner y por el tiempo.
Sí, sí, era por eso.
Qué barbaridad.
Londres, Manu Sánchez, hola, ¿qué tal, Manu?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Cuéntanos algo del Arsenal, que hoy ha empatado contra el Everton, está lejos de la Liga, la va a ganar el Liverpool, ha tirado yo creo que la toalla, y está pensando en el partido del martes, que se juega en Londres, contra el Real Madrid. ¿Cómo está el Arsenal y cómo está sobre todo el equipo, si hay algún tocado o recupera algún jugador Arteta?
Sí, ha sido un pinchazo que no ha dolido demasiado al Arsenal. Arteta estaba enfadado después del partido porque el penalti que le han pitado considera que no lo era, y yo estoy bastante de acuerdo. Ha sido un empujón, un agarrón bastante flojito como para pitar penalti. Se le han escapado dos puntos, el Liverpool mañana se puede poner a 14, pero creo que pensar en la Premier es algo que ya se le había escapado hace mucho tiempo a este Arsenal. Ha reservado hoy a 5 futbolistas: Martinelli, Odegaard, Partey, Saka y Timber han estado en el banquillo, 4 de ellos han jugado, el único que no ha tenido ningún minuto es Partey, y por lo que he visto yo hoy, jugando Ben White en el lateral derecho, creo que Arteta para el partido contra el Real Madrid va a sacar una defensa con Mai-Luis Skelly en la banda izquierda, con Ben White en la derecha y con la pareja de centrales Saliba Timber. Esto yo creo que es lo mejor que tiene, teniendo en cuenta que Gabriel Magalhães va a estar lesionado. En cuanto a problemas físicos, hoy ninguno. Sí que Mikel Merino se ha llevado un golpe en la cabeza y le han tenido que vendar, pero bueno, yo creo que no va a tener ningún problema para jugar contra el Madrid. Y las bajas, las que ya sabíamos, que Havertz y Gabriel Jesús están fuera toda la temporada, también Gabriel. Calafiori no va a llegar por un problema en la rodilla y Tomiyasu también lleva fuera.
Perdona, Manu, ¿en la delantera qué crees, has dicho?
En la delantera yo creo que jugará Mikel Merino, porque ahora mismo desde que empezó a jugar en esa posición de 9 en el partido contra el Leicester, que salió desde el banquillo, es el futbolista de la Premier League que tiene mejor ratio de goles. Ha marcado 5 tantos en 4 de ellos en Premier, 5 contando la Champions, así que yo creo que no hay ninguna duda que va a ser el futbolista que esté arriba. Hoy ha jugado con Leandro Trossard como falso 9, pero yo creo que contra el Real Madrid va a estar Mikel Merino.
¿Y en banda sacan un lado y sí, Martinelli en el otro o quién?
Bucayo saca en la derecha y Martinelli en la izquierda. Sí, ese yo creo que va a ser el tridente.
Muy bien, vamos hablando. Manu, gracias, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
Por cierto, que ha estado, lo voy a poner el fragmento que le ha preguntado a Hausen, la última aparición del fútbol español, el central. Le ha preguntado por su futuro, Manu, que ha estado en el partido del Bournemouth.
¿Qué te dicen tus amigos, tu familia, cuando te ven en portada del Marca, en portada del As, cuando ven que cada semana te relacionan con un equipo diferente, con equipos grandes? ¿Cómo lo ves?
Bueno, claro, un amigo de vez en cuando me manda algo, pero yo me río y ya está. No sé qué decirle, porque yo no sé nada y tampoco puedo decir nada, ¿sabes?
Veremos dónde termina Hausen. Oye, ¿Mendy, Ceballos para el partido contra el Arsenal? ¿Alguno tiene posibilidades, Miguelito?
No llegan. no llegan, así que en el 11 hay dos dudas. Uno, el portero, se va a intentar que llegue Courtois. La idea es que mañana pueda realizar parte del entrenamiento con el grupo. Recordemos que sigue con molestias en la rodilla derecha y que se ha perdido los tres últimos partidos.
Lo que falta es un portero cojo.
Y si no estuviera Courtois, Lunin, que tiene una rotura en el sóleo de la pierna izquierda.
Le he visto hoy en el banquillo. Estaba en el banquillo cuando ha empezado el partido, que han enfocado. Iba descalzo, con el sóleo vendado, y le estaban tratando en el banquillo, ¿eh?
Sí, sí, ya te digo que lo de la portería es un problema muy serio. O sea, o Courtois o Lunin, pero yo creo que ninguno de los dos va a estar al 100% el próximo martes. Así que solo hay una duda en el 11. Dependiendo de dónde juegue Valverde, si juega en el centro, Lucas Vázquez, lateral derecho. Si juega de lateral derecho, Modric y Camavinga en el medio centro. Recordemos que Tchouaméni está sancionado para este partido.
Lo que no entiendo es que ayer Lunin, en los minutos que fueron abiertos en el entrenamiento, entrenase, hiciese portería con total normalidad. No, no
fijaos que
tiene una rotura en el sóleo.
¿Te acuerdas lo que hizo Lucas Vázquez en la previa del Valladolid? Que salió un ratito al calentamiento y luego se metió para adentro. Pues algo parecido.
Fijaos en una imagen del inicio del partido, que se le ve llegar al banquillo descalzo, con la pierna del chándal levantada y vendada la pierna.
Yo, perdonadme que sea desconfiado, un tío que tiene rotura en el sóleo
no está en el banquillo.
Primero, no es que no esté en el banquillo. Segundo, yo le he visto golpear a la pelota con las dos piernas. Solamente preguntarle a cualquier médico. Rotura
imposible,
en el
Manolo.
Sóleo.
Si no tiene puedes, una rotura en el sóleo, imposible. No puedes,
y ayer hizo
andar.
Portería. Y ayer no hizo puedes, portería en entrenamiento. No. O sea, se le veía bien. Hizo portería.
Un tío con rotura en el sóleo no puede andar.
Andar no lo sé.
Si juega el martes, evidentemente no va a sacar de puerta, aunque es diestro y esto es en la izquierda.
Bueno, vamos a ver cómo resuelve ese problema.
Que no puedes andar, ¿no?
No es cómo lo resuelve, es cómo lo ha gestionado. Es que yo creo que hoy lo ha gestionado mal. No tiene ninguna culpa el chaval de la derrota, el debut de Fran, no tiene ninguna culpa. Pero tú no puedes no poner a Lunin por si Courtois no mejora, cuando tienes información de que ya ha entrenado hoy bien. O sea,
pero,
no,
Robert,
no,
si pones
hoy
a Lunin y se termina de fastidiar, o se fastidia más
es
si
que
no Courtois llega a
Courtois.
Yo, como le he visto llegar al banquillo...
¿Y si no puede jugar Courtois el martes?
Yo, como le he visto...
¿Y pones a Lunin y te lo cargas? ¿Qué haces?
Sabes que llega
como le he visto a Lunin llegar al banquillo...
No sé que llega Courtois, Robert. No, sí, no está claro que llegue.
Yo creo que no podía jugar. Oye, os tengo que dejar, que tengo que ir a Gijón, que hay una buena aliada con el entrenador. Os agradezco mucho a Miguelito, Roberto Morales, Tomás Guas, Guilluzquiano, Fernando Evangelio. Un abrazo a todos, gracias. Hasta mañana. Adiós,
claro,
Hugo.
Por cierto, viva Álvaro Cervera, ¿eh?
Sí, tiene al Tenerife. Lo va a pelear.
Y José Luis Oltra.
Un abrazo, Hugo. También. Gracias, hasta otra luego. Chao. El ama, diré aquí que has currado hoy, ¿eh? Que pasaré nota de que hoy has trabajado.
Te
¿vale?
cuenta.
Escúchame, no he pasado el torno ese, ¿qué pasa?
Sí, claro, por eso te digo que dejaré nota de que has trabajado.
Me van a quitar las comidas ahora, pues.
Un abrazo, venga. Manolo, gracias. Hasta luego. Tengo rápidamente que ir a Gijón, ahí está Pablo Acebo. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
A las puertas del Molino estás, ¿no?
Sí, estoy todavía aquí en el estadio porque ha habido movimiento. Es una noche que va a ser muy larga en las oficinas de la Escuela de Fútbol de Mareo, con Rubén Alves pendiente de un hilo y con una derrota que ha sido dolorosísima, 1-3 contra el Tenerife en el Molinón, y con, bueno, pues muy mal ambiente a la salida.
¿Van a despedir al entrenador?
Pues mira, esta noche se van a reunir. Hoy no van a tomar la decisión, pero se espera que sí. El Sporting ya ha sondeado entrenadores desde la semana pasada. No eran los planes, Corro, y lo contamos en el partidazo. El Sporting hace un mes se reunió con Rubén Alves para renovarlo. El equipo llevaba una victoria en 14 partidos, pero claro, ahora ya es una victoria en 17. Son 9 consecutivos sin ganar y estás a 4 del descenso, pero el descenso lo marca un Zaragoza que juega mañana. O sea que, si por lo que sea gana, te puedes plantar a 2 de un Eldense al que visitas este fin de semana. Por lo tanto, el Sporting está al borde del abismo, la situación es muy delicada y ahora mismo efectivamente se está estudiando la destitución de Rubén Alves y sobre todo también quién va a ser su sustituto, ¿no? Pero el Sporting ahora mismo más cerca que nunca que de destituir a Alves.
Mañana nos cuenta. Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Un abrazo. Mañana se juega a las 4:15, el Sevilla Atlético de Madrid. Víctor Fernández, hola Víctor.
Hola Corrochano, ¿qué tal? Buenas
Venga,
noches.
Noticias del Sevilla para el partido de mañana.
Bueno, que tiene a todos disponibles, recupera a Sow y a Gumé, que no estuvieron el otro día en el derbi. Juanlu andaba con unos problemas en la cadera, pero no hay lista de convocado porque la da el mismo día del partido y en principio, salvo Nianzú, en principio los tiene a todos disponibles.
Hay mucho ruido, va a haber protesta antes del partido, ¿no?
Sí, va a haber protesta. han quedado los hinchas radicales a partir de las 2 de la tarde, creo que un poco pronto, porque el partido es a las 4 y cuarto, me imagino, para sí. para que se vayan sumando, sí, a las 2 de la tarde allí no hay nadie, ¿no? Pero supongo que una hora o media hora antes del partido, pues habrá mucho ruido, porque el cabreo que rodea absolutamente es tremendo, alrededor del actual Consejo de Administración, el director deportivo, incluso ya hay run acerca de lo que puede ocurrir con el futuro del entrenador. La decepción es tremenda, el hartajo es extremo y la segunda parte lamentable que jugó el otro día el Sevilla en el derbi, en el Villamarín, pues ya ha sido la gota que ha colmado el vaso y hay un cabreo monumental. Y ojo, porque mañana se pueden estar jugando muchas cosas y cuidado con el futuro del entrenador, de García Pimienta, aunque en esa lista de responsables el aficionado, que tampoco cree ya en Pimienta, culpa directamente al presidente y al director deportivo. Ambiente muy feo, de hartajo, y no es para menos, porque el Sevilla se ha convertido en un equipo absolutamente mediocre y que mañana tiene la última oportunidad de meterse en esa pelea por Europa, que aún matemáticamente existe.
Mañana lo contamos. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Hasta luego.
¿Y el Atlético? ¿Cómo está el Atlético para mañana? Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues mira, a las bajas de Correa y Jiménez, que ya sabíamos por sanción, hoy en el entrenamiento hemos sabido que De Paul y Lino se han caído, de hecho, de la convocatoria por sendas molestias musculares. Me dicen que no son muy serias. Yo diría que paran porque si no paran, seguramente se van a romper de manera más seria, pero de momento hoy se han quedado fuera de la convocatoria. Y alguna duda en el 11, yo tengo, te voy a decir primero los seguros. Oblak es seguro, Lenormand y Langlet seguro, porque Jiménez no está, Juliano, Barrios seguros, Julián y Griezmann, aunque circulaba la posibilidad, ¿no?, los mentideros periodísticos de los que estamos allí, de que pudiera dar descanso a Griezmann. A mí me parece que no lo va a hacer, que Julián y Griezmann van a ser de la partida. Y luego, dos dudas, Llorente o Coque en la medular, y además de Gallagher, que no lo he dicho, y si juega Llorente en la medular, pues Azpilicueta o Molina en el lateral derecho.
Si gana el Atlético, se pone, como hemos dicho, a 3 puntos del Real Madrid, a 7 del Barcelona.
Anda, pero no había un tsunami.
A 7 del Barcelona. O sea,
no se había caído todo.
Si antes decías que había opciones, todavía más opciones, y gana mañana el Atlético.
27 puntos.
Vamos a verlo. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Bueno, hasta
mañana a las 2 de la tarde hay un Las Palmas Real Sociedad, a las 6 y media el Valladolid Getafe, y a las 9 partido por Europa, por la Champions, Villarreal Osasuna.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.